Hola Belfrade, mi nombre es Horacio Embón y equipo estamos aquí desde Radio Nacional para todo el país para saber qué es lo que pasa con Vicentín, que usted lo sabe y de memoria.
Hola Horacio, buenas tardes, la verdad que es un gustazo hablar con usted, Horacio, muchísimas gracias por estos minutos.
Carlos Belfrade es un diputado provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular. El otro día, cuando usted dentro del cuerpo legislativo dijo lo que dijo, la verdad que no solamente aquellos que conocemos apenas unos datos, en un baño de realidad y de compromiso del suyo, me hizo plantar más fuerte con mis convicciones. Para aquellos que no lo conocen, ¿pueden más o menos o aproximarnos a lo que usted argumentó, Belfrade, por favor?
Sí, cómo no. Vicentín es la expresión del gran capital argentino. Se inició hace 91 años atrás en el norte profundo de la provincia, en donde todavía están los restos de lo que fueron las garras de la forestal. Y allí, a partir del negocio de acopio de cereales primero y después de las desmotadoras de algodón, comenzó a crecer gracias al aporte de las dictaduras. La dictadura de Onganía le dio las tierras por donde sacar el algodón de forma gratuita. Y en el genocidio del 76, del cual usted hacía referencia recién por lo que escuché, Vicentín colaboró con el secuestro de 22 trabajadores, 14 de ellos eran delegados sindicales, y a partir de ese secuestro, cuya responsabilidad criminal le cabe a la empresa, y que se va a volver a plantear en estos días en la Justicia Federal de Reconquista, la dictadura le obsequió, nada más y nada menos, que el puerto de aguas profundas en el río Paraná, a la altura de Ricardones, cerquita de la ciudad histórica de San Lorenzo, en donde dio el salto a la agroexportación. En el 82, Cavallo, como presidente del Banco Central de la República Argentina, estatizó la deuda privada, que en aquel momento era de 2 millones de dólares, de Vicentín, y ahí aparece la primera secuencia de Estado bobo y cómplice de parte de aquellos que favorecieron a Vicentín. 19 años después, en el año 2001, Vicentín fuga 135 millones de dólares y una vez más el Estado Nacional se hace cargo de esa deuda en pos de pagarle esa fiesta privada de fuga de capitales que tuvo Vicentín. Y otros 19 años después, ahora en el 2020, la empresa, que es la primera agroexportadora de la Argentina, la número 7 entre las 1000 empresas que más facturan, que llegó a ganar 30 mil millones de pesos, de acuerdo al balance el 31 de octubre del 2018, nos dice ahora que debe 1.350 millones de dólares, 300 millones de dólares de los cuales son nada menos que al Banco Nación, que de forma irracional le prestó este dinero durante la administración del ingeniero Mauricio Macri. Por lo tanto, la gran explicación que está ausente es dónde fue a parar esa plata, qué se hizo con ese dinero, y por eso las primeras respuestas surgen de la justicia penal paraguaya, argentina y estadounidense, diciendo, entre otras cosas, que ese dinero forma parte de un negocio de fuga de capitales y lavado de dinero de 200 millones de dólares de Vicentín. Es decir, empresarios corruptos y funcionarios corruptos. Ese combo necesariamente merece una discusión en el Congreso de la Nación.
Ahí está. Mis compañeras quieren preguntarle a... Ahí lo saludamos también a don Héctor, que también está escuchando. Bueno, listo. Andrea, por favor.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Las últimas noticias vinculadas a Vicentín tienen que ver con el juez comercial de Reconquista en Santa Fe, Fabián Lorenzini, que de algún modo congeló el pedido de intervención judicial, ¿verdad? Es decir, la empresa va a seguir al mando, de acuerdo a esta decisión, controlada por los mismos gerentes que la llevaron a la cesación de pagos y a toda esta situación que usted está relatando. ¿Qué se puede hacer frente a esta decisión judicial y cuál es el futuro que usted vislumbra a partir de este momento, esta foto que tenemos hoy?
Yo creo que esa es una resolución de un juez comercial y civil de Reconquista de primera instancia que va a ser revocada en los próximos días, con lo cual la intervención va a seguir su curso para que justamente se profundice la investigación. y a partir de allí, en este proceso que va a durar 60 días, casi como siendo una paráfrasis con lo de la pandemia, Vicentín en estos momentos está en fase 1 y esa fase 1 son 60 días en donde se tiene que profundizar la investigación. Y después va a venir el debate en el Congreso de la Nación, por eso es tan importante la expropiación, porque abre el Congreso a discutir de forma transparente y absolutamente democrática cuál puede ser el futuro de la primera empresa agroexportadora de la Argentina.
Ahí está. Verónica Rulavecchia, por favor.
Beltrán, ¿qué se puede decir sobre las protestas en Avellaneda en particular y sobre, bueno, las manifestaciones y el uso político que hicieron algunos sectores, concretamente Juntos por el Cambio, que apoyaba explícitamente las manifestaciones, esto de defender la República, ¿no?, en nombre de Vicentín?
En primer lugar, esto que usted acaba de decir es una especie de restauración del clima social político del 2008 por la 125 que quiere instalar el macrismo para ver si harán algún tipo de votos en las próximas elecciones. Y por otro lado, sí, hay una preocupación seria de parte de gente que honestamente ha crecido en tres generaciones con Vicentín y que se pregunta cuál es el futuro de la empresa.
Claro.
Pero a medida que se democratice la información, eso se va a ir cayendo, porque nadie sale a defender delincuentes de guante blanco, y eso va a pasar en los próximos días.
Bueno, usted ha utilizado una palabra que nosotros, por supuesto, adherimos en Radio Nacional, es nuestra bandera: democratizar la información. Democratizar la información.
Sí, sí.
Yo sé que hay intereses cruzados de grandes corporaciones mediáticas, porque también están en el negocio de la soja, de esto, de lo otro.
Sí, sí.
Democratizar. Por eso nos pareció valiente y de un alto compromiso lo suyo. Chelo Ayala, por favor.
¿Qué tal, Delfrade? Un gusto saludarlo.
Igualmente, gracias.
Yo mira, podría utilizar un eslogan: el se robaron todo, sin duda. Acá no hay que discutirlo tanto con la gente de Vicentín. Está claro dicho. Ahora, le hago la pregunta para pensarla juntos. ¿No sí. cree que hay una pulseada con el sistema democrático, la fuerza que está imponiendo esta corporación económica frente al sistema político argentino?
Sin dudas, porque como ellos se creen formar parte de esa nueva oligarquía del siglo XXI, quieren someter a la política y por eso no quieren al Congreso, quieren la mesa chica, en donde generalmente los que marcan las cartas en cualquier partida es el poder económico sobre el poder político. Por eso es tan importante alentar la discusión que abre un proyecto de ley, abriendo el Congreso, como es una ley de expropiación, en donde cada partido, cada expresión política que esté en el Congreso de la Nación va a decir lo suyo, pero por supuesto que sigue existiendo esa necesidad de parte de la empresa de lograr, primero, impunidad para los delincuentes de guante blanco que le robaron al Estado Nacional, le robaron a los productores y dejaron en angustia a los trabajadores. Ahora, por el otro lado también, lo que es imprescindible es que a partir de esto nos demos cuenta de la necesidad de generar consenso sobre que podemos hacer las cosas muy bien, como incluso se hace en Alemania, en donde la señora Angela Merkel hizo lo mismo que aquí llevó adelante Alberto Fernández, pero allí no se le ocurre a nadie decirle a Angela Merkel que es chavista o que está recitando un libro de Mao Zedong. Así que me parece que eso es fundamental y es preciso señalarlo. Por eso digo, más que nunca, paciencia, tolerancia. El plan de gobierno del macrismo fue el plan de gobierno de la dictadura: pulverizar la industria, hacer pedazos y añicos el derecho laboral, que siempre ellos le llamaron el costo argentino, para convertir a la Argentina en una especie de terminal de paraíso fiscal, más, como siempre, la estancia exportadora de finales de la década del 90 del siglo XIX. Eso,
tal cual,
la dictadura lo hizo con botas, el macrismo lo hizo con votos, y la diferencia no es una vocal, es muy profundo, tiene que ver con la cultura política y con esto que usted decía. Por eso, más que nunca, tolerancia, insistencia y decir con claridad lo que ellos ocultan.
Diputado, muchísimas gracias. No solamente nos ayuda a pensar en voz alta, sino a comprometernos más en lo que estamos convencidos. Muchas gracias.
Un privilegio, hasta luego.
Al igual. 13:48, vamos.